Hablaremos de un tema de candente actualidad, como es la caída de los ángeles.
Sí, bueno. Se está hablando de otras cosas también ahora.
Sí, pero usted pone Crónica TV y enseguida...
Atención.
Cayó Satán.
Reiteramos.
Estaría rodeado.
Cayó Satán. Los antiguos hebreos atribuían cualquier cosa que sucediera en el cielo o en la tierra al Dios único. Quiere decir que no había una fuerza diabólica separada de aquel Dios. Esta idea comenzó recién 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción, en un principio único, y el relato más antiguo de ángeles caídos por rebeldía apareció recién en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Allá por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante aceptada, junto con las concepciones duales del persa Zoroastro, también llamado Zaratustra, que fue muy fuerte históricamente. Era la religión de Ormuz, la divinidad, Ahura Mazda, y Ahriman, el diablo, el malo, ¿no? Y los persas sí creían que el mundo estaba hecho de luz y de sombra, siendo la luz el bien y la sombra el mal, y que la tensión entre estas fuerzas posibilitaba el funcionamiento mismo del universo. Había...
Tengo una pregunta, sí. Discúlpeme. ¿En toda religión están los buenos y malos?
No en todas. Por ejemplo, budismo. en las religiones paganas, en el budismo hay demonios. Ah. Hay demonios. En las religiones paganas hay demonios, pero no hay bandos antagónicos. No hay un dios que sea malo, ni una divinidad fuerte encargada de administrar los asuntos del mal. Desde luego que admiten la existencia del mal, pero está fuera de la discusión divina, ¿no? Los dioses son los dioses, ni siquiera son del todo buenos los dioses.
Ah.
Porque está Zeus, que es un calavera, que tiene un montón de minas, la mujer de él que lo cela y se enoja, y Zeus engaña, dice mentiras, dice falsedades, se enoja por ahí con un tipo, por batidor, y lo fulmina con un rayo. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. No, porque no está impartiendo justicia con ese rayo. Ahí está la diferencia entre el pensamiento pagano y el pensamiento de las grandes religiones monoteístas. Zeus amasija a un tipo con un rayo porque se enojó, pero no porque ese rayo venga a significar un estado de derecho del universo. No, le tocó. Se enojó, le tiró un rayo y lo hizo porque pudo hacerlo, porque podía lo hizo. Pero no, Zeus no está sujeto a ninguna moral. Claro que es mejor ser bueno que ser malo, y los griegos hablaban antes que nada de la sofrosine, la medida, la mesura. Y por el contrario de la iblis, de la desmesura. Pero estaba el mundo lleno de sofrosine y de iblis, y no, los dioses no tenían mucho que decir al respecto.
Sin una carga quizás de condena sobre eso, ¿no? Porque lo que aparece, digamos, en una tradición más judío-cristiana es una condena sobre el mal.
No solo una condena sobre el mal, sino que la historia está destinada a hacer prevalecer a las fuerzas del bien. No tenemos otra misión en la vida que esa, en estas religiones. Y todas las acciones de castigo y de recompensa son centrales. Y en la religión griega no hay ni castigo ni recompensa, ni nada. Por ahí sí, al final, están los campos elíseos donde van los buenos, pero no es muy... hay tres jueces, pero no es muy seguro, eso no era muy muy importante, ¿no? Bueno, eso. Discúlpeme, ¿no? El caso es que esta religión persa influyó mucho en los hebreos, y empezaron a aparecer entonces nombres para el diablo, para el escindido, para el que se había revelado. Satán, pero también Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Casiel, Samael, Gadrel, no Gardel,
no, no.
Gadrel, Asmodeo, Mefistófeles o Lucifer, como usted quiera. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir a tantos servidores. Mientras que Enoc solo nombra 2000 ángeles rebeldes, allá por el siglo XIII de nuestra era, esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el Obispado de Túsculum, qué linda ciudad Túsculum, la ciudad donde vivía Cicerón, Túsculum. En las puertas de Túsculum vivía Cicerón.
Allá, allá lejos.
Sí, sí,
en el Túsculum del mundo.
Allá donde, efectivamente. Bueno, de acuerdo con un escrito editado justamente en Túsculum, una ciudad romana, ¿por qué dice Babilonia acá? Famosa porque aquí, allí tenía la villa Cicerón, efectivamente. Según está escrito, los ángeles rebeldes eran no 2000, sino 133.306.168.
¿Esto es cierto?
Totalmente, si lo dicen en Túsculum. Si realmente, como dice este informe, Satán se llevó a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la interesante cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Pero algunas versiones de la caída no respetan la ortodoxia. Y tenemos aquí, sacadas de la comisaría de Túsculum, las versiones. Primera versión. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte del Dios vuelta a la humanidad. Era la parte del Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales. Puesto que la parte resplandeciente de la divinidad era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra, ese costado sombrío. Primero en la palabra, en la voz, o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte. Esa sombra se separó, esa región sombría, esa espalda de Dios, se separó de Dios y tuvo voluntad propia. Ya en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya se había convertido en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyen al mismo Dios, es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el lado malo, se consuma la caída, lo que se llama la caída. Otra explicación.
A ver.
Esta no le gustó, otra.
¿Le gustó?
Esta es atribuida nada menos que al amigo Orígenes, el de la AFIP. Orígenes de Alejandría, un filósofo cristiano, contó que Dios había creado un número de inteligencias angélicas iguales entre sí y libres. Gracias a este libre albedrío, un día decidieron, estos ángeles, abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres son hoy los ángeles, los que se quedaron cerca. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, y somos nosotros. Pero los que se fueron todavía más allá, ya que hay que tomar dos colectivos, se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Quiere decir que la maldad y la bondad son solamente cuestiones geográficas. Uno es bueno porque está cerca del centro y malo porque vive en donde Judas perdió el poncho. Hay algunos que piensan así.
Sí.
Hay algunos que piensan así, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que piensa que los buenos viven cerca del centro y más allá de la General Paz viven los malos. Un tercer relato de la caída procede de un escriba y registra 200 vigilantes o hijos de Dios que descendieron al monte Hebrón hace más de 2000 años. En un principio parece que ayudaban a los arcángeles en la creación del Edén. Estaban edificando el paraíso. Y laburaban los ángeles, a ver, punteame allá, sembrame unos rosales. Y al mismo tiempo le enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que fue que entre esas artes que enseñaban figuraba la seducción de mujeres. ¿Entiendes? Uh-huh. Pintura, alfarería, poesía, agricultura, ganadería, seducción de mujeres.
Como título terciario casi.
El rabino Lichiezer, allá en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres.
¿Por qué?
No sé. Leo a Lichiezer.
Ah, pero es el libro original.
Sí, sí, claro. En el siglo VIII, los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas. Los ojos pintados con antimonio, como las rameras.
Epa, sí.
Y seducidos, las tomaron por esposas. Los ángeles, que eran de fuego, se habían tornado carne en el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles, aparte de los nueve que ya conocemos, ¿vio eso? Tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Bueno, eran un décimo orden y al parecer constituían las partes, tenían, mejor dicho, las partes indicadas para la procreación. Se sabe que los ángeles de los otros nueve coros no tienen sexo, son puro espíritu y no pueden reproducirse. Pero este décimo orden sí, tenía, como dice aquí, las partes indicadas para la procreación.
Correcto, ¿no?
Incluso con una flecha y una calcomanía. Decía, indicado para la procreación.
Con código de barra.
En Constantinopla. Estos ángeles terrenales les enseñaron a los mortales algunos de los secretos más profundos del cielo, como por ejemplo construir armas de metal,
sí,
fabricar perfumes y cosméticos,
sí,
para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que hoy saben la señora Helen Curtis,
sí, pues,
Dorothy Gray, el señor Angel Pace, y todos esos se deben a estos ángeles del décimo orden, que venían con una bolsa llena de crema Pons. Engendraron estos ángeles en las mujeres unos monstruos horrendos.
¿Por qué? ¿Cómo?
No sé, porque si unos eran ángeles y las otras mujeres hermosas, ¿cómo le van a salir monstruos horrendos? Más monstruo horrendo será usted. Pero además completamente desenfrenados, que causaron mucho daño. Finalmente fueron aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte, Dios envió a estos seres angélicos a las tierras, no sé dónde los mandó. Otra historia que explica la caída dice que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Y no me gusta. Eso me gusta. El tipo se sentó, vino Dios y lo cachó sentado en el trono. Y le metió una patada. Listo, fin de la explicación. Ese es el origen del mal en el mundo. La última. Hace tiempo hablamos acerca de los celos de Samael, uno de los nombres del demonio. Parece que Dios había presentado a Adán, su creación, ¿no?, el hombre, a las jerarquías celestiales. Dijo a los ángeles, le presento a este muchacho Adán, que lo acabo de confeccionar. Samael se negó a saludarlo.
¡Epa!
Explicó que un hijo del fuego, como era él, no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino, a Dios, no le gustó nada esta contestación. Y le encajó una patada a Samael y lo precipitó al abismo. Primero creo que hubo una prueba de ingenio en la que Samael perdió. Pero existe una versión de los sufíes que es mucho más interesante y que es la que yo más amo. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios, como el más amoroso de todos los ángeles. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante Él. Pero después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Y les ordenó entonces a los ángeles inclinarse ante esta nueva figura, revocando el mandato anterior. Y Samael se negó a ello. Se negó diciendo que él era incapaz de desobedecer al primer mandato que había recibido. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Para Samael, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Repito, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación. ¿Qué es el infierno, madre? El infierno, hijo, es la terrible soledad de la separación del amor. Eso es el infierno. En esta historia, Samael aborrece al hombre como nuevo objeto del amor de Dios, como la criatura que lo ha sustituido. Y esta creo que es la última y más bella de las historias. Aquella que sabe que no hay dolor más grande que el de la ausencia del ser amado. Está muy bien, ¿eh? Le dedicamos estas historias y esta charla a todos los amigos sufis, que nos dan estas bellísimas historias, y también a todos aquellos que han sido expulsados de algún paraíso, que han sido sustituidos por el ser amado, que han sido sustituidos por otros en el amor del ser amado. Hay muchos que están en el infierno. Ahora, ¿el sustituto dónde está? O sea, el nuevo.
Claro. Y viene abandonado o olvidado por otro ser amado. Sí, van rotando. Como
van rotando, eso indica una rotación. El paraíso estaba donde ella estaba, dice el famoso epitafio de Eva, escrito por Adán. Está lindo. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Bueno, no hay un tango de esto. Es imposible.
Totalmente imposible. Me contó el discotecario otra historia que él sabía. Decía que el cielo era un poco aburrido. Y que los ángeles, una vez cumplidas sus 8 horas de laburo, fui andando, que se trayendo noticias, tocando la trompeta, cantando himnos.
¿Y después qué hacen los ángeles?
Se van a un café. Se van a un café que hay en el cielo, se llama Café de los Angelitos.
Sí.
¿Y qué es el nombre del tango que escucharemos ahora en la versión de Libertad Lamarque? Adelante, entonces.
Yo te busco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad de reveza, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán cuando llueven las noches sufrío? mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta minado, ventilote temblando la voz, y en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los angelitos, un par de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de bar. Café de los angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Café de los Angelitos.
Mi marido me tiene podrida. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la mujer argentina, ¿no es cierto? Y tenemos una serie de monografías para hacer que la vida de la madre argentina sea más llevadera.
¿Puedo decir algo? Esta vez son informes muy serios, los veo sobre
sí, la... Muy serios, verdaderamente. Sí, por ejemplo, sepa tomar la temperatura a su bebé. Uh-huh. Esto es muy serio, especialmente desde el punto de vista del bebé. Sepa tomar la temperatura a su bebé, señora, pero también a su marido. Ese día su marido se levanta y dice: vieja, tomame la temperatura.
Sí.
Medime el aceite que estoy un poco
estoy hirviendo.
Señora, cuando su hijo o su marido tienen fiebre es porque algo les está sucediendo.
Sí,
fiebre.
La fiebre sabe lo que es.
Sí. Si usted al tocar su frente está más caliente que lo normal, mejor dicho, usted no. La frente está más caliente, sí, claro. Sí. Entonces, es que algo le está sucediendo a usted o a su marido.
¿Sabe de qué forma tomar la temperatura? Con los labios. Apoyando los labios.
¿A dónde?
¿En dónde?
¿Acá?
Sí.
Ay, Lefi. ¡La bendición, tata!
Es una parte muy sensible. Claro,
pero no lo puede cuantificar, ¿qué es 37, 38?
No importa, ¿qué tiene que ver 37, 38? ¿Qué es? ¿Qué?
Y no es lo mismo.
Ustedes de esos que ponen el canal de televisión para ver cuánta temperatura hay.
Sí,
y,
claro.
Y si dice 37, ya empieza a sentir calor. Si dice 9, tiene frío. No es así, no todo se mide. ¿Cómo se hacía antes, doctor?
Ah, bueno.
Por ejemplo, antes de esta era que todo lo mide, a saber si una persona tenía fiebre o no tenía. Como dice el señor, venía al médico, le daba un beso en la boca, y si estaba caliente...
le hacía la receta.
Y claro.
Sí, sería así, pero ahora la ciencia ha progresado.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Mire, no hace poco trajimos aquí mismo, a este foro, a este programa, un informe acerca de la necesidad de medir el amor de las personas.
¿Cómo se mide el amor?
La intensidad del amor.
Ah, ¿hay medidas para el amor?
Intensidad, hay medidas.
¿Y a usted cuánto?
Para todo hay medidas, es decir, ¿cuánta fiebre tiene? ¿Qué temperatura hace? ¿Qué, la corriente? ¿Qué intensidad tiene?
¿Y el amor cómo se mide? ¿Cuál es
Lo primero que hay que hacer para medir el amor es crear una unidad de medida, así como está el vatio, el...
Amper.
El amper, el culombio.
Bueno.
Hay un famoso físico muy afortunado francés, sí, llamado Coulomb. El de la ley de Coulomb, etcétera.
¿Y sirve para medir el amor?
Hay una medida, no me acuerdo que alguno estudiante se debe acordar, algo que se mide en culombios.
Ajá.
Un culombio, por ejemplo, esta casa mide, no, bueno,
tantos culombios.
Pero lo primero que hay que hacer en ese caso es crear una medida de amor, que puede ser el amor que siente un señor a mediodía, un señor casado por su mujer al nivel del mar y a 0 grados de temperatura.
Y esa sería la medida
básica. Esa sería la premedida básica, ¿no?
De ahí puede ir para arriba.
Muy poquito, nada, casi nada.
Eso es cero, el cero, digamos.
Eso es el cero, el grado cero del amor.
Pero de ahí puede ir para arriba y para abajo también.
Para arriba y para abajo, hay amor negativo.
El desamor.
El desamor.
El desamor.
Y yo, en aquel momento, como unidad, propuse el dolo.
Ah, ¿cómo sería?
Porque siempre se usa el apellido del que lo propone, como el señor Amper, el señor, claro, Coulomb.
Sí.
Y en este caso,
sería el dolo.
Un dolo. Sería
un dolo,
eso,
sí, me gustó, dolo. Un dolo.
Y entonces, a medida que va aumentando la intensidad, usted puede llegar a amar 50 dolos, ya es un amor, opa, pero ya más de 50.
¿Qué estamos hablando?
Venimos con baldes de agua fría.
Estamos hablando a la semana de novio, 10 días de novio, 50 dólares.
Semana de novio, un tipo lindo, la mina linda, en las playas de Brasil.
50 dólares.
50 dólares.
50 dólares. Ahora, discúlpeme, ¿cómo lo mide? ¿Existe un artefacto para medir el dólar?
Me trajeron unos muchachos que son, no solamente son médicos, sino son expertos en electricidad. Uh-huh. Alcanzaron a medir la energía que el amor produce. Y hay una máquina.
¿Y cómo lo miden? Discúlpeme.
¿En
el hombre o en la mujer?
En los dos juntos.
Discúlpeme la pregunta, ¿y en qué momento?
En un momento cualquiera. En un momento cualquiera.
Ah, correcto.
En un momento cualquiera, se ponen los dos, se interconectan y le da lo que ella siente por usted y lo que usted siente por ella.
¿Y se suma lo de uno y lo del otro?
No, se suma, usted descubre que a la mina la quiere 16 dólares. Si la mina lo quiere por ahí, 16, 15, 17, 19, fenómeno.
Va bien.
Va bien, pero el drama es cuando usted quiere 11 dólares y la mina lo quiere 43. No le conviene. No le conviene porque la mina se va a poner pesada. O peor, cuando usted la quiere 43 y la mina 7. Usted la llama, no está... Le da una cita 15 minutos antes, la mina le dice que no puede venir, usted la ve con otros, pero tampoco le conviene. Si ya el viejo me querés, ¿cuánto? Ay, te quiero, no, máquina.
¿Cuántos dolos?
Máquina.
¿Cuántos dolos?
Máquina, ¿me querés? ¿Cuánto? 15 dolos, ya no me querés como antes, efectivamente.
Ahora le hago una pregunta que es más filosófica que técnica.
Muy bien, adelante.
¿El amor es constante o todos los días cambia?
Todos los días hay que medirse. Dos veces por día.
Dos veces por día.
Porque no es lo mismo a la mañana que a la noche.
Claro.
Hay gente que a la mañana no quiere a nadie. Se levanta 5 dolos y a la noche, incluso conforme usted no encuentra nada mejor... 30, 40, 45 dólares.
Está bien, ¿y usted lleva algún tipo de estadística personal acerca de los dólares que ha ido consiguiendo de alguna manera?
Sí, yo empecé a hacer la estadística y después no me di más.
Eso es lo que le iba a decir.
Y cuando empieza,
¿vale la pena medir y de repente encontrar una desagradable sorpresa?
Sí,
en la
señor, dije, era mucho más feliz cuando no me medía.
Porque medir le baja los dolos, la actitud de medir baja
eso,
los dolos.
Ahí está, ¿cómo se llama el principio de incerteza que viene de esa idea? Es que el aparato influye. Usted claro, cuando se está midiendo...
Ya baja un poco.
Baja.
Porque está nervioso.
Dice que soy una máquina,
sí.
Dice.
Claro.
Ah, que esta, mira, que... Baja. En general baja. Si no te medís, si no me mido, te quiero.
Y bueno,
es una nueva mentira que hay también ahora. Ay, yo no te quiero mucho así técnicamente, pero en el fondo de mi corazón, eso es mentira.
¿Sabes lo que tendrían que implementar la máquina?
Sí.
Un minuto antes del casamiento.
Seguro, para eso lo hicimos. Para evitar los casamientos,
sí, claro,
leoninos, de aquellas personas que aman mil y los aman cero.
Sí. Medir ahí, esperen, antes de casarse. Uno y otro. Listo, este matrimonio no se puede consumar.
Interviene, el mismo técnico interviene.
Sí.
Lamentablemente, cuando el cura dice, si hay alguna persona que tenga algo que decir, que hable ahora, o etcétera. Soy dolo eventual, dice. soy el técnico. Y así.
Ahora,
usted, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no armamos un grupo para ir a arruinar casorios a las iglesias?
Escúcheme, tienen encargado los saladitos, la fiesta.
No, pero vamos, cuando el cura dice, si alguno tiene algo que decir,
levanta la mano.
Viene hacia atrás, levanta la mano. Y no decís nada. El cura te mira así. Y algo. Después lo digo, padre. Acá adelante todo.
Y si no que los asistentes a ese casamiento se hagan medir todos cuántos dolos mide respecto de la novia y el que más dolos tiene se casa.
Claro.
Así como, y que por ahí se casa un tipo que a la novia no le gusta.
Ah, no, pues pero tiene dolo, la novia dolo también compartido mide. Tiene que ser, claro.
No, pero ¿sabes la sorpresa? De repente cuñado, cuñada. No llevemos la máquina.
Bueno, esto con respecto a la temperatura del bebé. También hay otro artículo.
No dijimos nada de la temperatura.
No hizo falta. ¿Cómo servir helados más ricos?
¡Ah, qué bueno!
¡Ah! Dice, tanto los caseros como los comprados, bla, 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 bla. Si compra envases familiares y los mantiene en el freezer, ahorrará, bla, bla. Hay gente que se edifica la casa con lo que ahorra guardando helados en el freezer. Pero algunos detalles para servir helados más ricos, ¿no es cierto?
Sí.
Señora, ponga dos o tres bolas de helado... de cereza.
Ajá.
Y sirva las bañadas, claro, no
bañadas las bolas.
Ah, sí, me imaginé. Con cerezas al marrasquino. ¿Qué hace, marrasquino?
Tomá. Aquí bañando las bolas.
Marrasquino. Bañadas en su jugo.
En el jugo de marrasquino.
En el jugo de marrasquino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene bolas bañadas con cereza al marrasquino en su jugo?
Pero cómo no.
No, son callos plantales. Para los chicos, ponga en un plato dos barquillos enfrentados.
¡Epa! Sí, una batalla, campal.
Una batalla, por ejemplo.
Sí,
el Graf Spee contra el Warrior. Bien, encima, dos bolas de helado, chocolate y vainilla, y báñelas con salsa de dulce de leche.
¡Ay, qué rico!
Que se hace calentando el dulce de leche a fuego suave. ¡Ah, déjeme bromar! No me gusta. A mí el que me gusta para bañar helados es el baño de chocolate, señor. Pero me gusta ese que usted, no sé cómo lo hacen.
Es que sumergen.
Usted mete el helado adentro.
Y sale,
¿cierto?
Cristalizado.
Y le saca...
Duro.
Sí, queda duro, queda.
Sí.
¿Cómo lo hacen?
Y no se le cae el helado tampoco adentro.
Tampoco se le cae el helado adentro. Yo no lo quería dar. La primera vez que fui con temor, ¿no? Porque le digo, buenas tardes, ¿no? ¿Puedo hablar con el gerente?
Sí. Es una heladería grande, ¿o?
Sí, una heladería común, ¿no?
Y gerente, pero ahí no tenía.
No, pero como yo quería preguntar,
sí,
¿no? Le digo, mire, estoy contemplando la posibilidad de... adquirir un helado con baño de chocolate.
¿Qué a
usted piensa cada operación la piensa así?
Dice, pero se lo puedo vender yo, me dice el tipo. No, digo, pero yo quiero consultar porque tengo miedo que se me caiga el helado adentro. No, dice el tipo, no se le va a caer. Bueno, ¿Quién me lo garante?
Qué voltero que es usted también.
Bueno, hasta que dice, agárrelo y métalo adentro usted mismo.
¿Sí?
Él me agarraba la muñeca y yo le metí, lo saqué.
¿Y? Qué experiencia, ¿eh?
Y desde entonces, sí, sí. El helado, no sé si me gusta, pero el baño de chocolate, incluso a veces voy y le digo, baño de chocolate solo.
¿Y cómo le va a poner el baño? Si
te... Meto el dedo. Si me baño de chocolate, yo sé una cosa que tenemos con mi novia.
Sí.
Yo antes de llegar a la calle hay una heladería en la esquina.
Sí. Sí. Ya me voy imaginando.
Sí.
Y no adelante a todos los clientes la heladería.
Entonces, claro, voy y meto el dedo, sí. Le digo, un baño de chocolate. En general meto el dedo del medio.
Sí. Sí,
porque es más largo y te agarra más,
claro,
chocolate.
Claro, más chocolate.
Qué suerte que tiene.
Claro. Yo le pago, bueno, hasta luego yo, y llego y le digo a mi novia.
Cerrá los ojos.
Cerrá los ojos. Y abrí la boca. Y le meto el dedo en la boca. ¡Ay!
El dedo de chocolate. ¿Y siempre cumple con ese ritual de meter cosas en el baño de chocolate? ¿Siempre el dedo usted?
Sí, 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 siempre.
¿Y el baño le sale?
Mi novia incluso me ve llegar y ya me espera en la puerta con los ojos cerrados y la boca abierta.
Es un peligro también, ¿eh?
Y yo vengo en los días de verano,
sí.
Vengo con el... con el dedo enarbolado, porque me lo meto en los bolsillos,
claro,
se
sí,
me derrite.
Claro.
Menos mal que queda en la esquina la heladería, porque antes sí. Yo iba a una heladería que está cerca de mi casa y tenía que tomar el colectivo y venía con el dedo de chocolate así en el aire.
No, y además queda feo parar el colectivo así con claro. El dedo para arriba.
Sí, tenía que pelearme a cada rato porque... Sí.
Me imagino, para sacar la plata del bolsillo.
Sí, sacar con la otra mano.
Claro, pero qué interesante. Bueno, y ¿y se puede bañar también cada dedo de la mano?
Si hubiera varios gustos, sí, ¿no es cierto?
Claro, chocolate blanco.
Chocolate blanco, chocolate con almendras.
Uh-huh.
Se te queda pegada la almendra bajo la uña.
¿Sabes lo que me gusta a mí? Tengo otro gusto completamente distinto al suyo. Me gusta todo un colchón de frutas...
Ajá.
Completo, manzana, naranja.
¿Qué más?
Y póngale manzana de vuelta para completar.
Más manzana.
Sí. Completo de frutas y arriba dos bochas de crema americana, dos tac tac.
Colchón y dos bolas, sí. Marche.
Colchón y dos bolas para uno.
Por favor, para el señor.
¿Quiere que se lo bañemos en chocolate?
Puede ser, pero eso tiene que estar. Frutas y helado combinado.
¿Y cuánto más o menos come usted de... Ya sé, dos bochas de helado.
Dos bochas grandes y abajo, ¿y de fruta?
Medio kilo.
Y fue un buen pote lleno, con jugo, con almíbar, con fruta, manzana, naranja.
No se agua la boca. Mire, yo siempre pido de cucurucho. Ahora con el baño de helado no, pero antes,
yo me lo iba
comiendo por la calle y se me iba chorreando.
Tiene un agujero abajo. Claro.
Tiene un agujero abajo. Y con el mismo calor de la mano, yo soy de mano caliente.
Sí.
Ah, sí, sí.
Ah, ¿va derritiendo el helado?
Sí, sí. Y se me va derritiendo el helado y se me escapa por abajo. Y
claro.
Y tengo que... Acá, ¿no? Y incluso a veces, cuando ya veo que no doy abasto, porque
le digo
a alguno que está ahí parado, el señor, ¿no me ayuda con una chupada? porque... Sí, ¿cómo claro. no? Dice. ¿Cómo no? Dice, siempre estamos listos. Siempre estamos listos, dice.
No, porque hay un momento que se empieza a precipitar que ya no hay arreglo.
No hay arreglo.
Hay que
no,
comerlo
no.
de dos bocados.
O tirarlo. Ya. O tirarlo.
No.
Y hay gente que se empieza a morder el cucurucho.
Sí.
Sin darse
ansiosa,
cuenta
sí.
y después se arrepiente. Porque dice, ¿ahora dónde lo tengo el helado?
¿A usted empieza por el cucurucho? También es de los que va mordiendo.
Hay que empieza por el cucurucho. Cuando quiere acordar tiene el helado en la mano y agarra una desesperación.
Sí, no, es un horror. Y usted va con el cucurucho porque el cucurucho lo tiene que ir lamiendo de sí. manera circular
sí,
para
señor.
Que pueda...
De esta manera, ¿ven, amigas?
Mire, así.
Así.
¿Ve?
Claro.
Usted va circulando en el sentido de las agujas del reloj.
Los desbordes que se van dando todo el tiempo.
Exactamente. Entonces así lo puede trasladar. Y cuando usted se cansa de chuparlo...
Sí.
Lo toma de cual antorcha olímpica.
Sí. Exactamente.
Lo eleva... Mm. Y de esa manera se va trasladando por el barrio de
incluso corriendo a trote de atleta olímpico.
Yo creo que ahí hay, cuando ya se empieza a derretir hay que cerrar los ojos, mandar todo el helado adentro.
Sí, de
que
una.
Que sea lo que Dios quiera.
Y el paro cardíaco. Lo que sea.
Ahora, la cucharita.
Sí.
Pues no hemos oído hablar de la cucharita. ¿Usted no usa cucharita?
No, para nada. Nada se usa.
¿La de madera prefiero o la de plástico?
La de madera.
La de madera no le hace como una sensación
tiene gusto.
Rugosa.
Tiene gusto.
Me parece que prohibieron la de madera.
No sé ¿Por qué?
No sé, la prohibieron, creo.
No,
para conservar los bosques.
Probablemente.
Escúcheme, la cucharita de plástico no carga nada de lado.
Ah,
es
sí.
Una miseria.
Bueno, pero usted tiene que ir también una su lengua. Si va lamiendo. Si una lengua, trabajo con la
lengua. Hay lenguas que medio kilo se mandan para adentro,
sí,
pero sí. Como nada.
Sí.
Una cosa que es perfectamente un anticlímax es comer un helado con una cucharita de la casa de uno.
Ah, bueno, puede ser.
De hacer
una porquería eso.
Sí, puede ser.
Empieza a tener gusto a té.
Sí. Y tirar el cucurucho en una copa. En una copa de su
casa.
Ah,
sí,
también.
No.
Entonces ahí ya pierde todo.
Que, no, nada, lléveselo de nuevo. Bueno, últimos consejos respecto... Ah, helados más ricos. El colmo de la exquisitez, dice, sirva helado de limón en copas pomeleras.
De pomelo, copas donde se ponen pomelos.
Ah, yo creí que eran. Y bañelo colmando la copa con champán.
Ah, eso es
sí. Yo voy a la heladería acá con mi novia.
Sí.
Qué hermoso. Dos helados de limón con champán extra bruto.
Y le tira, ¿cuánto? Un poquito ahí.
Para... Ay, pero qué romántico. Pide la botella
de champán. No, ellos tienen el champán como tienen la salsa, ¿vio? En una botella así chiquita, claro. Como de chimichurri. Y sirven el helado de limón y después le echa un poco de champán. Francés o nacional.
¿Y es de cargarle mucho usted eso?
No. Bien, y yo voy siempre a una heladería donde hay tres gustos.
¡Qué pobreza!
Sí, una heladería. Él antes tenía 730 gustos.
¿Y qué pasó?
También es demasiado. Porque era uno demasiado. No se decide más.
Y la gente no le compraba, me dijo.
Claro.
Porque estaban todos boquiabiertos. Sacó una cuenta que la vacilación de la gente equivalía a 130 helados diarios.
Claro.
Y la gente no se comía porque vacilaba.
Claro, ese dulce de leche, con claro. Chocolate, con nueces,
no,
con
nada. Sí, y la cola tardaba mucho, porque el tipo, a ver, crema de silo, ¿qué trae?
Entonces, claro, no, señor,
tres helados.
Crema, chocolate, limón, chau. Listo.
¿No hay frutilla?
Lamentablemente no, señor.
Crema, chocolate y limón.
Crema, chocolate y limón.
A ver, nah. Entonces...
Yo soy indeciso.
Sí.
Ah, sí, yo soy indeciso. En la heladería de la esquina de casa, en esa, me echaban.
Porque... ¿Qué, con tres gustos también se demoró? ¿Hora?
No, pero como... a ver... No.
Cuando estaba por poner la cuchara en el tarro...
No, espere. ¿Sabe qué? Cuando veía que me ponían el zambalón, me empezaba a gustar...
El otro.
La crema de vainilla. Entonces dije, no, crema de vainilla. El tipo empezaba con la crema de vainilla. Dulce de leche. Y me daba cuenta que cada helado que yo elegía era renunciar a todos los otros.
Y sí.
Es mucho más grave lo que no tenía que lo que tenía.
Sí.
Cada deseo que se me cumplía eran 729 que no se me cumplían.
Claro.
Pero usted no puede vivir así.
Sí,
la frustración permanente.
La forma angustiosa.
Sí,
de
cada vez me iba.
¿Y, cuando va, y además de los
gustos? A medio desmayar me iba de la heladería.
Escúcheme. Un problema psicológico.
Con los helados que no habían sido.
Y además de los gustos, ¿usted elige qué arriba y qué abajo?
No, era solo eso, elección. Fui al psicólogo.
Pero, ¿y qué le dijo el psicólogo?
No, al principio, primero no sabía cuál ir.
Y claro. ¿Y el ¿sabe lo que tiene? Una obsesión. Yo no sé nada de psicología. Usted es un obsesivo.
¿En serio?
Y sí. En vez de relajarse, bueno, en fin, el gusto que sea.
Mira no, lo que no usted... tiene, mira lo que no claro, tiene, lo
usted
que le
debe pasa. Ser la mujer del prójimo y no la suya.
Sí. A todas, o sea, usted quiere a las mujeres que no, y no a la que sí, quizás.
No, mire, no lo diga esto por radio porque efectivamente, ¿no es cierto? Yo he codiciado a la mujer del próximo.
¿De cuántos próximos, discúlpeme? ¿De cuántos próximos, más o menos?
El vecino de al lado, el más próximo. Y el tipo salía con la mina y yo salía a codiciársela, ¿no? El tipo salía y cuando salía atrás venía yo y me asomaba.
¡Ay, qué mal!
Y lo miraba. Y ponía los brazos en jarra y hacía con la cabeza así.
Pero qué incomodidad para el otro tipo.
Y el tipo un día vino y me dijo, ¿usted no será que me está codiciando la mujer?
Si se la estaba mirando.
Yo, no, le dije, no, que le voy a codiciar, que le voy a... No, no le codició nada. Y dice, porque esta mujer es mía, dijo el tipo.
Y sí, con todo el derecho del mundo.
Sí, señor, dice, porque yo después de todo soy el marido, dijo el tipo.
Y claro.
Y así, ¿no?
¿Y a usted le gustaba?
Me gustaba mucho. Me gustaba.
¿Y sabe por qué le gustaba? Porque estaba casada con otro tipo.
Efectivamente.
Por eso le gustaba.
Y un día salió ella sola. Entonces la vi pasar y dije, bueno, acá tengo que hacer una jugada romántica, una cosa.
Sí, sí. Y no tiene
rápida,
mucho tiempo.
Rápida, pero al mismo tiempo delicada. Claro. Entonces ella iba pasando por mi vereda y yo le hago.
Bueno, es la forma.
Heladito de San Bayón.
De esa manera no va a
conseguir. ¿Y su marido?
Tampoco es la pregunta.
No está, me dicen. Digo, disculpe, ¿no? Ahí mismo, de sentado, yo estaba sentado en la puerta. Bien. Disculpe, le digo, aprovechando que no está su marido, ¿por qué no nos revolcamos un rato?
De esa manera.
Bueno, dicen, a mí dice, bueno.
Ah, sí fue.
Y vuelve, volvió. Muy bien, le digo, vaya pasando que ahí voy.
Pero qué frialdad, un desastre.
Uy, miré así, cerré la puerta. Sí. Le digo, bueno, discúlpeme, ¿cierto? Muy bien,
vamos. Discúlpeme.
Le digo, manos a la obra.
usted iba relatando todo.
Y sí.
Todo así.
Sí, yo le aviso. Bueno, a continuación, digo, vamos a tener acá.
Pero, ¿cómo?
Y su marido, le digo, seré curioso, y que yo mientras me sacaba los lienzos. Sí. Ande fue, me dice, no, nos separamos. Ah, no, querida, le digo. Me puse los pantalones.
Claro, porque ya estaba libre.
Le digo, ya está, ya no me interesás más, le digo. ¡Noticias!
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira, el Jin, y Martín Caco Dolina, el Jan.
Bueno, maestro, tóquese algo, pedimos disculpas por nuestro estado calamitoso de salud.
Muy bien, acá, Dolina, te queríamos pedir un tango que nos gusta mucho, La Mariposa, pide Julia y Amalia.
Sí, no, yo no voy a poder cantar La Mariposa, pero... Hay un estilo también que se llama La Mariposa.
Sí.
No. ¿Y este cómo era La Mariposa? Mire, puede ser...
No sé, estoy arrepentido. de haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición, me sube el amargo santo.
Es difícil, ¿no? Pero es más difícil cuando uno está medio muerto.
¿Tiene unos intervalos?
Pero si quiere lo podemos hacer.
Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Muy bien. Muy bien. Maestro Agustina, de aquí de La Plata, le pide golondrinas.
Golondrina, ¿no quiere hacer golondrinas usted,
Bueno.
Manuel? Vamos a buscar una orquestita de cuerdas, a ver, para hacer golondrinas.
La Orquesta de La Plata.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
No, no, en mi amor, mi amor.
Acá le pide, maestro, tóquese Merceditas.
Merceditas, sí, ¿cómo no? Qué lindo que es, ¿eh? Sí. Pero voy a buscar un bandoneoncito para tocarlo, a ver. Ay, Ana, aquí, un bandoneón.
Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe.
Cachapecero, lindo ese, ¿eh? Claro.
Aquí, agradecida y emocionada, dice Graciela, le pide Caserón de Texas.
¿No? Agradecida y emocionada es una linda canción, ¿eh?
Agradecida
emocionada, escribo esta misiva desde este piso de arriba. Ay, en donde vivo encerrada, agradecida, emocionada. Ay, no te pido, ay, no te pido nada. Agradecida, negra y emocionada, que no se diga, que no se diga nada.
Maestro,
una hermosa.
Dale. Ludmila de Núñez, ¿alguna de los Beatles?
Sí, señor.
Quiero muchísimas. Bueno, a ver si tenemos alguna para hacer por acá.
Hoy faltó McCartney.
Faltó McCartney. Sí. Así que vino Pete Best. Está un poco grave, se puede.
¿Qué tal? Sí.
Un rock and roll en sí.
My baby says travel on a one after 909. I said move over, honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be so tight. I said travel on a one after 909. So I'm begging on the door, I'm begging on the bed you need. Only for a ride. Move over twice. Come on, baby, don't be so shy. I said travel on the one after 909. I got my back, ran to the station, ran myself. You got the wrong location. You got my back, run right home. Then I found you got the number wrong.
Entre tantas que pidieron.
Pide Carmen de Barracas algo con la trompeta. Guile, tené la trompeta en mano. A ver si aparece la trompeta. Aquí nuestra secretaria la trae. Gracias.
Gracias. Gracias.
A ver.
¿En qué tonalidad vamos a tocar? ¿En si bemol?
Si bemol.
Si bemol.
¿Ha venido Fausto Pipetti?
Sí.
¿Vino hasta La Plata?
¿Eh?
¿Vino hasta La Plata?
Vino.
Alicia de Boedo le pide As de Cartón.
As de Cartón es un lindo tango, si yo pudiera cantarlo cantaría, pero haré lo que pueda.
Contando su proeza en un boliche, un punto que de guapo se hizo cartel. Ágiles en grupía, pa' chupar de ojo con famosas hazañas que no eran de él. Conocedor de frases y de modales, de la jerga fulera del arrabal, se contaba historias fenomenales en que siempre tenía rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía los cuentos de folletín, y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia de malandrín. O cebabas el mate en una timba que en la boca tenía don Benito, y fuiste mandadero los cafioros y venís ahora a contarla de gran matón. Te llamaban el ganso porque de otario tenías bien ganada la credencial, y tu chanza mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral. Y a rematar la suerte cayó al boliche la mujer del famoso haz de cartón, y diciéndole fuera, raja pa' dentro, bárreme bien la pieza, cuida el buzo.
Muy lindo, maestro.
Bueno,
aquí Carla de la Plata le piden Cuando tú no estás, maestro.
Cuando tú no estás lo vamos a hacer el lunes.
Mejor,
en
¿no?
En un perfecto dúo.
Bien, si no, Estefanía de Belgrano le pide Days of Wine and Roses.
A ver si tengo eso por aquí.
¿Eso lo tiene?
¿Le piden?
Con la trompeta.
¿Con la trompeta?
¿Cuál?
Days of Wine and Roses.
¿La tiene? Days of Wine and Roses.
Oh, Día de Vino y Rosas. Oh, con Jack Lemmon.
Bien, maestro, aquí Sergio de la Plata le pide de Don't Let Me Down.
Los Beatles.
Sí, los Beatles. Parece que para allí.
Bueno, vamos a ver.
¿Han llegado los Beatles?
Tres de ellos.
She done me good.
Ignacio de Paternal pide que cante el Indio Solari.
El Indio, vino.
El Indio Solari.
¿Ya estamos en situación de irnos?
No, no. Tenemos todavía un tiempito más, 7 minutos.
Sí. ¿Qué quiere cantarlo al final, el Indio Solari?
Ahora.
O ahora.
Calculo, porque es muy. El Indio es muy.
Si no se va.
¿Está el Indio en condiciones de emitir?
Y acá en La Plata está siempre el Indio.
Y bueno. A ver. ¿Si bemol? Acá vamos
sí,
a ver.
Si menor.
Si menor. Si bemol no, si menor. Que es un bueno.
Que enciende en sueños la vigilia, y antes que cuente 10 dormirá a brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor.
Maestro Mabel de San Luis le pide Llorando de Aerosmith. ¿Tiene esa?
Sí, la tengo. Es un poco, ¿no? Triste, ¿eh?
Sí. Viene así la cosa.
Sha la la, sha la la la, sha la la la, sha la la la.
La otra noche. Mi mente batazando, me fui a mi casa llorando, y llorando de no
estar.
Ya era tarde, pensé que estabas bailando, y yo te estaba solando. Y llorando de no
estar. Sha la la la, sha la la la,
ya no es mí.
Apenas segundos para despedirnos, un minutito, no sé si quiere la gallina turuleca, nos vamos en trencito. ¿Usted quiere el trencito? Sí, cualquier cosa que me lleve en trencito.
Submarino tenemos.
Submarino, bueno, podemos hacer
¿en
eso.
¿En qué tonalidad?
En sol.
En sol, esta simpática canción.
Vamos.
¿Ahí?
Fa, es eso.
No.
Está en fa.
Hay que subirlo un poquito más.
Ah, no, sí, porque estamos...
¿Qué, y nos vamos con esto, ¿eh?
Una...
¿Eh?
Está bien esa trompeta.
Que están ahí los del noticiero agazapados, muchachos. Sí.
Yellow submarine.
¡Adiós!